Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado Imperial y Radio Bilingüe, desde donde nosotros transmitimos esta mañana. Mi nombre es Berta Carreño, mi compañera.
Y yo soy Raquel Villa, muy buenos días.
Buenos
días. Creo que pausé ahí, no me acordaba de mi apellido o mi nombre. Ahora
tenemos que traer a Fran Espinosa otra vez al programa para que nos siga ilustrando acerca
¿quién
del
soy?
Alzheimer.
Por un momento tuve un
lapsus interruptus. Sí. Así es. Bueno, pues muy buenos días, Raquel. Y amigos, los saludamos en principio en esta primera semana del mes de octubre, que ya se nos va el año, ¿verdad? Se nos va el año en una forma rapidísima.
Pues, y también acompañando el año es muy notorio también que se nos va el calor.
Sí, sí, ahora ya amanecemos con un clima, sí. Mucho cuidado, amigos, tal y como también les recomendamos en el verano, que tengan cuidado con el calor, protegerse y todo eso. También en el invierno, en el otoño, cuando hay estos cambios de clima, hay que cuidarse también mucho de las enfermedades respiratorias, de garganta, gripes y todo eso. Hay que tomar las medidas precautorias necesarias.
Vacunarse. Después les vamos a traer los horarios en donde se están impartiendo las vacunas.
Sí, la clínica de vacunación, las clínicas de vacunación del condado creo empezarán el 12 de octubre.
¿El 12 de octubre?
Sí, pero mañana yo creo que tal vez a Scott y María en el programa les pueden dar más información acerca de eso. Esta mañana yo nada más quisiera hacer un par de anuncios antes de empezar nuestro programa, Raquel. El mes de octubre es tradicional que se celebra la campaña del cáncer de seno. Entonces, durante el mes de octubre hay muchísimas actividades para llevar información a la comunidad o para concientizar a la comunidad acerca de este problema que es muy grande, pero que afortunadamente hay mucha investigación ahorita y se ha estado tratando de controlar más. La manera como usted puede apoyar a la campaña contra el cáncer de mama es, pues en muchos lugares se están vendiendo artículos que son conmemorativos, que tienen el moñito rosa. Entonces ese moñito rosa es el símbolo de la campaña contra el cáncer de mama, y usted puede comprar artículos en las tiendas. Parte de las ganancias irán hacia la prevención del cáncer de mama, y también usted puede usar un moñito rosa en su atuendo diario, o puede usarlo. Yo tengo, por ejemplo, mi moñito rosa
en mi
identificación, donde se cuelga, ahí lo tengo con un moñito rosa. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Moñitos rosas hay en plumas, hay en llaveros, hay en lápices, hay en prendedores,
zapatos,
calcetines, en fin, hay cantidad de artículos. Usted puede demostrar su apoyo a la campaña contra el cáncer de mama de esta manera. Y también quiero mandar un saludo muy afectuoso y palabras de mucho apoyo a compañeras nuestras que han padecido esta enfermedad o que la están padeciendo actualmente, y que con la ayuda de Dios y con el avance de la ciencia y con la cooperación de tantísima gente que ayuda a generar fondos para estas campañas, van a salir adelante. Estamos seguros de eso. Así es que a echarle muchas ganas, muchachas.
Sí, sí, sí.
A echarle muchas ganas. Ahí estamos con ustedes. Y otro anuncio también es en el mes de octubre se celebra del 9 al 15, se va a celebrar la semana de case management, ¿no? O los case managers, como nosotros le llamamos en español,
los manejadores de casos,
o trabajadores sociales.
Trabajadores sociales o los trabajadores de rehabilitación,
sí,
que tenemos nosotros.
Exactamente, nosotros tenemos una gran cantidad de estos paraprofesionales y ellos son la espina dorsal del departamento, son los que nos empujan, los que nos mantienen, los que generan los fondos para que sigamos adelante ayudando a la comunidad. Así es que, pues un saludo muy, 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 muy afectuoso a todos nuestros compañeros técnicos en rehabilitación y case managers, que les festejaremos esta semana, ¿verdad?
Sí, les deseamos una
power, semana. Así es, aquí sí, nuestra invitada, sí, que tenemos, es una de nuestras case managers.
Exacto.
Dice, power to the people. Yeah. Exactamente. Sí, hay que darles
case management power, dice.
Así es, así es.
No, hey, pues precisamente la invitada de hoy es una de nuestras trabajadoras sociales. Pero antes de presentarla, pues me gustaría, o tú nos puedes hablar un poquito acerca del programa. Ella viene, es Rosa María.
Rosa María Rodríguez.
Sí. ¿Todavía Rodríguez?
Buenos días, todavía, sí, todavía.
Sí.
Todavía.
Sí, Rosa María es una veterana aquí en el departamento, ¿verdad? Sí, y ha estado trabajando años en diferentes secciones del departamento también. ¿Dónde empezaste, Rosa María?
Empecé.
Platícanos de tu trayectoria.
Empecé en lo que antes era salud mental, era CalWorks.
Ajá.
Tenía un nombre muy largo. Era CalWorks. Empecé ahí a trabajar con adultos, uh-huh, con la gente que participaba en el programa, con el Departamento de Social Services. Y ayudábamos a la gente, hacíamos el trabajo case manager con adultos y teníamos mucho contacto con el Departamento de Social Services para ayudar a la gente que tenía problemas de salud mental para que tuvieran el servicio que necesitaban, se recuperaran, se aliviaran y pudieran
integrarse
a la sociedad y al trabajo, ¿no? Más importante. Y ahí empecé, después me moví al departamento de niños y ahí es donde he estado desde entonces. Estaba más que nada, trabajé un tiempo aquí en el centro, pero con la clínica de Brole. So, cuando Brole se movió a la ciudad de Brole, uh-huh, la clínica de Brole se movió a la ciudad de Brole, es cuando ya me quedé ahí definitivamente por bastante tiempo.
Uh-huh. Sí. Y ahorita actualmente,
ya tengo un año trabajando en el programa de prevención e intervención temprana. Y es un poquito diferente. Sigo trabajando como trabajadora de casos con mis niños y con los papás. Es un programa donde tratamos de prevenir, es como dice la palabra prevención. Estamos ayudando a todos esos niños que han sufrido un tipo de trauma, a los niños que han sido ya sea mordidos por una araña, un perro, cualquier tipo de trauma que ha causado a los niños. Eventos que son inesperados, por ejemplo, la muerte trágica de alguien, los divorcios, lo que los niños han presenciado, situaciones agresivas entre los padres,
violencia doméstica,
que han sido bully, que es precisamente lo que venimos a hablar ahora, pero bully o acoso escolar. Tratamos de ayudar a los niños para que ellos puedan entender qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió. Porque cuando los niños tienen un trauma, ellos no entienden qué es lo que pasó, qué sucedió. Muchos de ellos se culpan, empiezan a sentirse mal. Entonces, es donde nosotros intervenimos. Tratamos de ayudarles a que entiendan. El departamento proveemos pura terapia. Terapia y el trabajo de casos, que en este caso sería yo, ¿verdad? Y los terapistas trabajan con los niños, ya sea en la escuela o en la casa, donde los padres o los niños
están. Precisamente es lo que iba a comentar a Rosa María, que este programa no es muy tradicional, la típica clínica en donde los niños vienen a la clínica, sino que lo único de este programa es que los terapeutas van y se encuentran con el niño en las escuelas, en casa.
Sí, exactamente. Porque los niños ya están traumatizados por el evento, ¿verdad? Por cualquier tipo de evento en el que ellos no entendieron qué es lo que pasó y se asustaron. Entonces, tratamos de hacerlo lo menor que pueda, lo menos que se pueda, a causar un estrés en los niños. Al contrario, tratamos de ayudarles para que puedan entender. Entonces, si los niños se sienten abuso en la escuela se le va a dar. Si los niños se sienten abuso en su casa. Lo mismo yo en mi trabajo, para mí es directamente con los padres. Trato de ayudar a los padres que entiendan el proceso de la terapia, cómo pueden ayudar y apoyar a los terapistas y apoyar a los niños para que ellos se sientan mejor, para que ellos puedan aliviar ese trauma que tienen, ¿no?
Es que eso es muy importante, Rosa María, esto que acabas de mencionar, porque es muy cierto. muchas veces nos enfocamos en dar el servicio directamente a la persona que está experimentando el problema, pero nos olvidamos de su entorno. Y el entorno es importantísimo porque el entorno es el que va a proveer el apoyo, el que va a motivar a la persona, el que le va a recordar lo que tiene que hacer. Entonces, los padres, en el caso de los niños que sufren de alguna experiencia traumática, es importantísimo que ellos estén envueltos en el proceso de curación, ¿verdad?
No, claro, y más que la ayuda, entre más apoyo tengan, no nomás de los padres, de la comunidad. Uh-huh. Hay muchos padres que necesitan apoyo de otras instituciones o agencias en la comunidad, y es precisamente mi trabajo que yo tengo que conectar a esos padres con esas agencias para que ellos puedan recibir lo que necesitan, la ayuda y el apoyo que necesitan. Además, este programa, lo más importante de este programa es que tratamos de evitar que estos niños que fueron traumatizados continúen teniendo problemas y terminen en nuestras clínicas, ya sea con una depresión,
que el problema se haga crónico, ¿verdad?
Crónico,
o que crezca, o que se haga
una ansiedad crónica.
Y fíjate, Rosa María, que mencionaste, ¿no?, que esos padres muchas veces tienen necesidad de otras cosas. El tema de este año de la semana de la Asociación de Case Management, que son los que promueven la semana nacional, es el GPS en el cuidado de la salud. Case Management es el GPS en el cuidado de la salud. Y a mí se me hace muy interesante ese concepto porque el case manager le da dirección al tratamiento de una persona. Y en esa dirección incluye todas esas avenidas o calles, claro, que te llevan a servicios adicionales, que es lo que tú haces, ¿verdad? Cuando dices, los padres necesitan más servicios, tú los refieres, tú los llevas, tú te aseguras que los estén recibiendo para mejorar la calidad de vida y para reducir el estrés.
Claro, ya. Yeah. Sí, y lo más importante es que muchas veces los padres no entienden por qué los niños no quieren ir a la escuela, por qué los niños están nerviosos, por qué hay cambios en el comportamiento. No entienden que tal vez el niño fue por un trauma, que ese trauma en el que fue, ya sea una mordida de perro, ya sea un susto porque observó un accidente. Ese es un trauma para un niño.
O en la tele, ¿no? Con todas esas noticias dramáticas que hay, y que a veces los niños están con los ojos muy abiertos mirando que cadáveres en
terrorismo.
Claro, es que terrorismo, que explotó esto, que los niños no entienden eso y obviamente les...
Y por eso ahí es donde nuestro programa entra, ¿no? Tratamos de hacerle entender a los niños qué es lo que está pasando, que no tienen culpa de nada, que eso no es algo que ellos crearon, es algo que sucedió, y cómo aceptarlo, cómo tomarlo, cómo aprender aquellas técnicas para poder bajar su ansiedad y bajar su angustia y su nerviosismo, para que se puedan concentrar en lo que están haciendo. Igual con los padres, recomendamos a los padres, para precisamente lo que te estaba diciendo, ¿verdad?, que entendieran los padres por qué los cambios tan de repente de los niños en el comportamiento, qué está sucediendo, algo sucedió, okay, pues lo mordió un perro, okay, ¿cómo vamos a ayudarle? Hacemos que los padres participen, les ayudamos para que entiendan, y ellos también practiquen las técnicas que los terapistas dejan a los niños, la tarea, porque hay tareas en las que los niños van a reconocer las emociones, se la llevan a su casa, una hoja para reconocer emociones, hacen sus diarios. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a estos niños, y necesitamos definitivamente el apoyo de los padres, porque sin ellos pues no podíamos hacer nada.
Y entonces tú desempeñas un papel primordial en cuanto es como viene siendo el GPS, que como comentaba Berta, los conectas con agencias comunitarias, sí, pero también al mismo tiempo eres como una cheerleader. No,
sí.
me estaba imaginando, estaba escuchando y las estaba escuchando y me estaba imaginando que cuando los refieres a las agencias comunitarias les estás diciendo indicaciones y que lo refieres a cierta agencia, uh-huh, vaya aquí está, uh-huh, y es para esta función. Uh-huh. Pero también al mismo tiempo estás alentándolos, no tanto a los niños, pero también a los padres.
Uh-huh. Sí, sí, no, definitivamente.
Desempeñas dos papeles muy importantes.
Exactamente. Y otra cosa también que te quería decir es de que cuando ese es un programa muy, muy corto, es un programa de 12 sesiones. Entonces, lo más que podamos trabajar con los padres en ese momento y ayudarlos en lo más que podamos, tengo que seguir y monitorear que esas personas están han sido aceptados en los otros departamentos, que sus aplicaciones para servicio están ya tomando
procesadas, ¿verdad?
Si no, pues imagínate, ¿no? Pero sí necesitaríamos. No,
y también porque hay muchísima gente, Rosa María, no sé, a ver, ¿cuál es tu experiencia en eso? Muchísima gente que no tiene esa capacidad de hablar, de expresarse, de acercarse a un proveedor de servicios de una manera asertiva. Uh-huh. Y de abogar por sus propios derechos, ¿verdad? ¿Cuál es tu experiencia?
No, sí, definitivamente. Hemos encontrado muchos padres que en realidad no saben nada de nuestros servicios, no saben nada de nuestra comunidad. Padres que vienen de otros países y que no todavía no se aculturan, no, uh-huh, tienen dificultades para aculturarse aquí en Estados Unidos y entender cuál es el proceso de las cosas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que tenga que yo aprender a respirar? ¿Qué quiere decir que yo tenga que aprender a cómo comunicarme con la escuela? O sea, cosas simples que pensamos que no, que cualquier persona debería de saber. Sin embargo, como vienen de otros países, traen otras culturas y otras ideas.
Sí, simplemente, Rosa María, acabas de mencionar algo que es muy cierto, ¿no? En el sistema escolar, el sistema de calificaciones es tan diferente de, por ejemplo, la gente que viene de México al de Estados Unidos. Es bien difícil muchas veces para los padres entender qué es una F o qué es una, uh-huh, qué es una F, decía una, la hija de una amiguita mía, formidable, eso es formidable.
Pero aquí, por ejemplo, se manejan números, el 1, el 2 y el 3, entonces los papás muchas veces no entienden eso, que okay, se sacó uno, se sacó dos, cuando muchas veces en algunos países se cuenta del 1 al 10, creo que del 5 al 10 las calificaciones, uh-huh, y cosas de esas. Pero también, independientemente de eso, lo que yo he encontrado mucho, Berta y Raquel, es de que los papás cuando vienen, cuando se les hace una aplicación, un referral, uh-huh, para el programa de nosotros, muchas veces ellos se asustan y lo primero que piensan es, ¿qué hizo mi hijo? ¿Qué pasó? O sea, se asustan, como mi hijo está bien, ¿cómo que va a ir a salud mental? Ese es nada más un departamento de salud mental en el que tratamos de prevenir que esto, uh-huh, se haga crónico, que los comportamientos de los niños sean crónicos o no se atiendan a tiempo y terminen con una depresión grave o una ansiedad. Entonces, muchas veces ellos se asustan y no saben qué está pasando, por qué lo refirieron, qué sucedió. ¿Qué? Aunque sí se les dice y se les notifica, cualquier persona que hace un referral tiene que notificar a los papás.
Estoy preocupada,
he notado esto del niño y me gustaría referirlo aquí. Los papás tienen que aceptarlo, si no, no podríamos aceptar
eso. Rosa María,
eso.
¿Quién inicia las referencias al programa de ustedes?
Cualquier persona puede hacerlo, ya sea las escuelas, grupos, agencias, departamentos, ustedes, una persona que conozca al vecino. Siempre y cuando, claro, hagan contacto con los padres, uh-huh, uh-huh, es bien importante, pero cualquier persona puede hacerlo. Y lo que te digo, pues, es lo que he encontrado más, ¿verdad? Que los padres se asustan y no saben por qué, que si hizo esto, ¿por qué está aquí? Uh-huh. Entonces, uh-huh, es parte de mi trabajo explicarles a los papás.
Antes de que nos muevamos, hablemos del tema que vienes a presentar, me gustaría hacer diferencia en cuanto, ¿qué es la diferencia entre, porque el programa de intervención temprana es también es un programa de salud mental, pero ¿cuál es la diferencia del programa donde tú estás proveyendo tus servicios a las clínicas de niños?
Como dije antes, es preventivo. Nosotros tratamos de prevenir que los niños terminen con un problema más grave y terminen en las clínicas tomando medicamentos, que no, al contrario, les va a ayudar si tienen el problema más crónico. Pero me refiero que tratamos de ayudarles para que los niños no vayan por eso, no lleguen a la clínica. Tratamos de ayudarles lo más que podamos y que los padres entiendan el lo que está pasando. Uh-huh. Lo otro más importante también es de que son en la clínica, por ejemplo, hay doctores, hay terapistas, hay terapeutas, y también hay trabajadoras de caso, ¿verdad?, que manejan los casos de los niños y trabajan con los papás, hay enfermeras. Uh-huh. Entonces, con nosotros nosotros nomás tenemos terapia. Tenemos terapia y también el proceso de terapia es 12 semanas. Es un programa corto, es una intervención corta. No es larga como en la clínica. En la clínica puede durar pues mucho tiempo, ¿verdad? Puede durar 6 meses, puede durar un año. Sigue con medicamento, puede durar mucho tiempo.
Sí, se considera que después de esas 12 sesiones, el terapeuta considera que el niño está empeorando. Y las 12 sesiones no fueron suficientes. ¿Qué pasa en esa situación?
Bueno, cuando los niños vienen a nosotros, a nuestra clínica, a nuestro departamento, son evaluados por los terapeutas, son evaluados y ellos son personas capacitadas, personas profesionales en esta área, y ellos deciden si el niño califica para nuestros servicios o para la clínica. Ellos inmediatamente obtienen información de los padres, de los niños. Ajá. Y entonces hacen su decisión a ese momento.
Sí, y creo, Rosa María, que la diferencia... creo que así es, ¿no? La diferencia principal es que para prevención e intervención temprana el niño no necesita tener un diagnóstico de algún problema de salud mental. Para una vez que se le da un diagnóstico, entonces ya se refiere si padece, por ejemplo,
si los problemas
de atención o depresión, si se identifica que tiene los síntomas son lo suficientemente fuertes para garantizar un diagnóstico, entonces se le refiere directamente a la clínica.
Claro, claro.
Ustedes nomás tratan prevención e intervención temprana es para prevenir que se convierta en un problema crónico.
Exactamente. Y sí, exactamente, si los terapeutas encuentran que el niño ha estado en una depresión muy grave, por ejemplo, ¿no? Y ellos consideran que el niño está sufriendo de una depresión grave que necesita más atención, entonces va a ser
referido a las clínicas.
A las clínicas, donde le van a dar un servicio apropiado.
Ok. Uh-huh. Más intenso.
Más
¿no?
intenso, sobre todo.
Mm-hmm. Ok. Bueno, vamos al corte y regresamos en un momento.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso. Está usted escuchando su programa Exprésate. El teléfono en cabina es el 760-337-8874. Y el día de hoy tenemos a Rosa María Rodríguez. Ella viene representando el programa de intervención temprana. Y el tema, finalmente, el tema que todos están esperando, Rosa María. Muchas gracias por esa introducción, de saber la diferencia, gracias. Para que nuestro público conozca los diferentes programas que tenemos nosotros y qué son las actividades que se hacen en cada programa. Pero el tema, me imagino que el tema de hoy es súper interesante, que vienes a presentar, es bullying, que viene siendo el acoso
escolar.
Uh-huh. ¿Qué viene siendo el acoso escolar? Cuéntame.
Pues viene siendo, mira, bueno, antes de que te cuente eso, déjame decirte. Dime. Que ahorita que Berta estaba mencionando el día de la campaña del cáncer, también tuvimos la campaña del bully o del acoso escolar y se festejó el lunes. No estoy segura, quizá alguien sepa si fue toda la semana pasada también, pero supe que el lunes también y también se identifica con un moñito o con un color azul.
Azul,
ajá. Es igual,
azul como amarillo.
Azul, claro, un poquito oscuro. Se identifica con eso, puede uno traer un moñito azul y cosas de esas, ¿no? También se pueden comprar zapatos y bolsas y todo.
Sí.
Y qué bueno, ¿no? Que podemos identificar y hablar de eso, porque eso es un... El bully o el acoso escolar es un tema muy importante y que lo debemos de tomar muy en serio. Todos hemos de decir, bueno, alguna vez cuando estuve en la escuela me hicieron bullying o me dijeron algo, me acosaron, ¿verdad? Me dijeron cosas o me humillaron, pero ya, mira, estoy bien. Pues no todos somos iguales, ¿no? No todos aceptamos las cosas de la misma forma. Uh-huh. Pero contestando tu pregunta de qué es bullying y qué es el acoso escolar, es todo aquello que cualquier forma de abuso o maltrato. Puede ser agresivo, verbal, todo aquello que causa un problema en los niños emocional. El maltrato o el abuso puede ser verbal, diciendo nombres, burlas, palabras que intimidan, rumores, ¿verdad?, que hay entre los niños. También puede haber hostigamiento, y eso es, hemos encontrado que muchas veces los niños se burlan de niños que tienen impedimentos físicos o impedimentos emocionales, y sobre todo niños que usan aparatos como una silla de ruedas.
Vienen siendo los más vulnerables al bullying o la acoso. Claro. Los niños que tienen problemas, como por ejemplo a mí cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que había un grupito de bullying, de niños que acosaban a ciertos niños que estaban en educación especial. Y también niñas, ¿quiénes son también los niños que están sobrepeso?
Sí, sí, niños que son obesos o sobrepeso, ¿verdad? Como tú mencionas, son niños, los vamos a platicar del bullying, ¿no? Del que lo hace, el que se comporta en una forma agresiva, en una forma con muy mala intención.
O sea, el niño que está exhibiendo todos estos comportamientos.
Exactamente.
Hacia la víctima. Vamos a diferenciar aquí el bully, que viene siendo el niño agresor, y la víctima, que viene siendo a donde ellos se mandan todo el ataque.
Sí, y como te decía, bullying o acoso escolar es cualquier forma de abuso o maltrato. Entonces, encontramos niños que usan esto para intimidar a otros, para ganar poder, para hacerlos más reconocibles en la escuela o afuera, ¿verdad?, entre las reuniones sociales, niños que tratan de tomar ventaja de otros. Niños que, y ¿sabes qué? Lo más que he encontrado en esto es de que muchos de estos niños vienen de hogares donde hay gritos, hay agresividad. Entonces crecen en ese tipo de hogar y aprenden que eso es normal, que eso es un comportamiento normal, y por lo tanto lo hacen afuera. Y cuando lo hacen afuera, entonces ellos pues están en un problema, ¿verdad? Pero ellos no saben muchas veces que es algo inapropiado, que no es aceptable, que está lastimando a otras personas. También tenemos los bullies que también lo hacen con intención, ¿verdad? Y muchas veces esos niños que lo hacen con intención son niños también que vienen de otro hogar donde hay un hogar donde hay muchos problemas, ya sea de droga, ya sea de violencia doméstica. También otra cosa que se ha encontrado es muchos niños que vienen en hogares donde no hay estructura, no hay, los padres son muy permisivos, les dejan a ellos que hagan lo que ellos quieran, o dicen no y al rato dicen sí, no hay una estructura en cuanto a reglas y disciplina en la casa. Por lo tanto, los niños van afuera a la sociedad, empiezan la escuela pensando que pueden seguir haciendo lo mismo afuera, y es donde se encuentran teniendo que intimidar a otros y haciendo lo que ellos quieren y metiéndose en problemas, atacando a otros niños. Entonces, el comportamiento del niño, debemos recordar que los niños, cuando son unos niños pequeños, están absorbiendo todo lo que están viendo. El comportamiento de ello está basado en lo que está pasando en la casa, lo que está pasando en el hogar. Es la fundación de lo que ellos van a hacer afuera.
Entonces, lo que dices es que el agresor, que viene siendo el niño que hace el bullying, viene típicamente, el perfil viene de familias que tienen problemas de violencia doméstica, problemas de drogas o alcohol, problemas agresivas, familias que no tienen estructura en casa.
Exactamente.
Sí. Y es, ¿qué tan común es el bullying en las escuelas?
Es muy común.
Sí.
Traté de agarrar estadísticas. Desgraciadamente no tenemos estadísticas muy nuevas.
Pero me imagino, porque escuchas tú en la televisión de casos extremos, casos ya donde el niño pues no podía con la presión que le estaban, que la víctima no podía ya con la presión y se suicidó. Esos son los casos más extremos.
Sí, son los más extremos. Mira, déjame decirte nada más que de uno de cinco estudiantes en un salón regular de clases ha sido bully o ha sido acosado, ¿verdad? Y en el 2007 y del 2009 la última estadística que se encontró es de que uno de tres estudiantes de 12 a 18 años reportaron que había sido bully en la escuela, ¿verdad? Son las estadísticas últimas que he encontrado.
Uno de cada tres.
Y se, como tú verás, si antes era uno de cinco estudiantes, ahora la última estadística está enseñando que el bullying o el acoso escolar está creciendo, está haciendo, se ha encontrado más casos. Y ahora se dice que uno de tres estudiantes. Entonces, de veras, tenemos que ponerle mucha atención a esta situación, a este tema, porque, como tú mencionaste ahorita en este momento, ¿cuáles son las consecuencias, no? Las consecuencias, y ahora vamos a hablar de la víctima, para poder llegar a esas consecuencias.
Ya estuvimos hablando del agresor. La víctima viene siendo, nada más para recordar un poquito, son porque los bullies se enfocan en el físico de la persona.
¿Sí? Se enfocan en todo.
Puede ser en el porque son niñas o porque son niños o porque son diferentes, están en educación especial, está sobrepeso o está delgadita.
Sí.
Puede ser todo.
Y como dices, vamos a hacer resumen del bullying, ¿no? De que esta persona pues viene muchas veces de no digamos todo el tiempo, pero la mayoría de las veces vienen de hogares que no hay un funcionamiento establecido, balanceado. Y muchas veces ellos mismos, estos niños que hacen acoso escolar, ya han sido bully antes. Entonces, muchas veces copian los comportamientos de los otros niños y ellos mismos empiezan a hacer bullying, ¿no?
Lo mismo.
Ahora hablamos.
Entonces, hablamos de la víctima.
La víctima. Por lo general, la víctima es de carácter débil. Y muchas veces los bully tratan de agarrar niños que son delgaditos, que son chiquitos, como tú dices, que usan lentes, que son muy inteligentes en el salón, ¿no? Y que los que le dicen algo así,
niños que son diferentes,
niños que y simplemente va diciendo esa palabra ya estamos también poniéndole un nombre a algo, ¿verdad? Y eso no es apropiado, pero eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? Que ellos toman ventaja de la gente, de los niños que son débiles,
de
los
son una de son las características de las víctimas vienen que siendo se ha encontrado. Que son débiles de carácter o no asertivos.
Exactamente. Okay. Niños que tienen algún defecto físico, niños que en algún momento en el salón pasó algún incidente y ahora están reconocidos por ese incidente. Niños que, sobre todo, que andan solos en la escuela o afuera de la escuela. Niños que no, porque se ha encontrado que cuando los niños andan en grupo, los bully o los que acosan, no los atacan, no como que se intimidan ahí un poquito, ¿no? Entonces ellos prefieren encontrarse víctimas que están solos más el tiempo, que pasan más tiempo solos. Entonces lo que está pasando con estos niños que son atacados, que les ponen nombre, que les dicen cosas, que son humillados, lo que está pasando que su autoestima baja, su autoestima está afectado. Entonces ahí es donde vemos los niños que se están aislando. Los niños que en un momento dado en casa ya no quieren ir a la escuela, y eso es muy importante para los padres que nos están oyendo.
Las señales son que los niños baja la autoestima de los niños.
Exactamente.
Se ponen tristes, no se rehúsan ir a la escuela.
Muchas veces a nuestros niños nos dicen, ay, me duele la cabeza en la mañana, ¿no? Mami, me duele la cabeza o me duele el estómago. Entonces ya no quieren ir a la escuela. Y muchas veces las mamás los dejamos en la casa. Y podemos observar cuando es un dolor de cabeza que es crónico, que de veras es un dolor de cabeza, un dolor de estómago. Porque si los niños están con dolor de estómago o dolor de cabeza en la mañana y una hora más tarde los niños están bien, viendo televisión, jugando, como si nada hubiera pasado. Entonces podemos observar que algo está pasando.
Sí, y lo que acabas de comentar, que se manifiesta usualmente cuando la ansiedad en los niños es muy alta y muy intensa. Uh-huh. Una de las manifestaciones que se da es, vienen siendo los niños se quejan de dolores de cabeza y dolores de estómago. Uh-huh. Y que posiblemente, como dices tú, se quita del estímulo estresante la escuela y están mejor.
Claro,
entonces
claro.
Entonces, mucho ojo para los padres que observen.
Sí, también no nada más eso, pero muchas veces los niños van a la escuela en la mañana y sobre todo los niños que cambian de clases cuando llega el segundo periodo, por decir algo, este es un ejemplo, y si llegan al segundo periodo y los niños empiezan a quejarse, me quiero ir a mi casa, me duele la cabeza, me duele el estómago, y van a la enfermería y le mandan a hablar a los papás porque los niños se quieren ir a la casa, ¿verdad? Uh-huh. Hay que checar si eso es algo constante también, porque puede ser que a lo mejor nomás sea un día que le dolió la cabeza, un día que le dolió el estómago y ya no volvió a suceder. Pero si eso es un comportamiento,
un patrón
que se está observando, inmediatamente hay que investigar. A los papás tenemos el derecho de preguntar a nuestros hijos qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?
¿Cómo pueden hacer los padres? Vamos, uh-huh. Cuéntame alguna de las técnicas que tú estás recomendando para que se acerquen y establezcan ese tipo de comunicación abierta con ellos. Porque una de las características, estás diciendo que el niño tiene miedo. Uh-huh. Si yo le digo a mi papá, las cosas van a empeorar para mí.
Oh, claro.
Uh-huh. A ver, cuéntame, ¿cómo le podemos hacer tener... al mismo tiempo, los padres que se aproximen al niño.
Sí, pero déjame nada más darte un punto bien importante que es la razón porque muchas veces los niños reaccionan y dicen, me duele aquí, me duele allá, pero no dicen nada. Muchas veces los niños están tan intimidados con el bully o el acosador, que ellos no quieren hablar, tienen miedo. Entonces, estos niños, como te dije antes, se empiezan a aislar o empiezan a no querer ir a la escuela. Entonces, tienen miedo de decirle a la mamá, ¿verdad? Tienen miedo de decirle a la maestra. Y muchas veces la comunicación o ellos empiezan a hablar con amigos entre la escuela y a ellos sí se los pueden decir porque ellos se sienten a gusto, porque son compañeros. Uh-huh. Pero muchas veces les da miedo ir con los maestros o miedo ir con los papás porque los amenazan o porque ellos piensan y sobre todo porque ellos pueden pensar que ¿qué hice yo, no? Esta es mi culpa a lo mejor, por eso este niño me está atacando, o porque están amenazados. Entonces, la forma, yo les recomiendo mucho a los papás que entablen una conversación con ellos sin juzgarlos. Les pregunten qué está pasando, que le digan que cualquier cosa de problema que hay se puede resolver. Que le den la seguridad al niño para que él pueda expresar lo que está pasando. Pero más que nada, que no juzguemos. Porque muchas veces, y esto sucede mucho...
¿Qué viene siendo la respuesta típica de los padres?
Y déjame decirte, pero la respuesta típica de los padres es, ¿qué pasó? Ya te metiste en problema.
Uh-huh.
Es que tú tienes la culpa. Es que tú te dejas. Ajá, fiégatelo, pégale. Ajá. O sea, esas respuestas, debemos de pensar bien claro lo que estamos diciendo.
¿Y qué pasa cuando el papá actúa de esa manera acusatoria? ¿Qué pasa con el niño?
El niño se encierra, prefiere no hablar, se encierra y con más razón se aísla. De veras ahí es donde el niño no va a querer ir a la escuela, ¿no?
Sí.
Pero es lo que es bien importante es la comunicación entre el niño y el padre o la mamá.
Uh-huh.
Lo más importante es que podamos sentarnos con ellos y preguntar y decirles, primero darles la confianza y decirles lo que esté pasando tiene solución. Puedo ayudarte, ¿no? Y vamos a ver cómo lo vamos a arreglar. Una vez que el niño ya haya hablado con el papá y le haya dicho, no, pues que fíjate que me están haciendo esto, ya no quiero ir a la escuela porque qué niño me tira los libros todos los días cuando paso por la oficina, uh-huh. O me patea, o me pone algo para que me caiga. Entonces, cuando ellos estén escuchando eso, deben de preguntarle también al niño, ¿qué cosas has hecho para darle la seguridad de que él ha tratado de hacer algo? ¿Qué cosas has hecho que han funcionado?
Okay, acabas de comentar un punto muy crucial y muy importante, uh-huh. De esto, porque ¿qué tan importante es que el padre explore y opciones para solucionar el problema comparado con el padre va y resuelve el problema por el niño?
Ah, y eso es otro, vamos a llegar en un momento también, porque sí, eso es bien importante. Una vez que el padre habla con el niño y pregunta qué es lo que ha hecho para poder arreglar el problema y qué es lo que no ha hecho para, qué es lo que no ha hecho y si es lo que hizo, trabajó o no trabajó. Entonces, una vez con eso, cuando ya se haya hecho, hablado con el niño y tratado de investigar a dónde hacer un plan con el niño, el papá también debe de decirle, o la mamá debe decirle al niño, que es importante que esto se lleve a la escuela y que se hable con los maestros.
Entonces, que el niño tome la iniciativa.
Si se puede, sí. ¿Verdad? Muchas veces los niños no quieren hablar. Entonces, sí, si muchas veces tienes que darle confianza a tu hijo y decirle esto, vamos a tratarlo en privado.
Sí. Y también es bien importante y muy importante lo que acabas de decir, porque usualmente nos vamos a los extremos. Los papás actúan reactivamente y voy a resolver el problema de mi hijo. Y de hecho queremos, no podemos estar ahí 24 horas al día a un lado de ellos. Uh-huh. Y esta intervención que tú acabas de comentar es muy importante porque es una lección de vida que les están dando a los niños de cómo resolver sus propios problemas.
Exactamente.
Claro que evaluando que la seriedad del problema, uh-huh, porque si el niño se mira amenazado y lo están golpeando y hay más, es mucha cosa, es un problema serio, entonces sí existe la posibilidad de que el padre intervenga por el niño, ¿verdad? Ajá.
Sí, y una de las cosas que, y voy a hacer mucho énfasis en esto, una de las cosas que yo no recomiendo a los padres y que puede ser contraproducente es que el padre quiera hablar con el niño que ha sido el que ha hecho el acoso. Uh-huh. Por ningún motivo el padre debe hablar con el niño que ha hecho el bully. Uh-huh. Ajá, por ningún motivo. ¿Por qué? Porque esto podría empeorar las cosas. Uh-huh. Entonces la confianza del niño y la confianza que le tiene el padre para arreglar las cosas, pues se va a ir para abajo. Lo mismo que tú estás diciendo, el ejemplo que le va a poner el padre, ¿no? Si el padre reacciona como tú dices, si va y le pide explicaciones al niño, pues entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando al niño?
Pero, de que te voy a rescatar en todos los problemas que estés.
Entonces va a ser un problema muy grande. ¿Por qué? Porque entonces el papá del otro niño se va a meter. Entonces va a haber un pleito entre padres y padres, ¿no?
Sí. Y luego también acabas de comentar que refuerza a la victimización del niño.
Exactamente.
Porque el niño no toma la iniciativa de resolver el problema o hacer asertivo o comunicar a la persona que lo está agrediendo, uh-huh, o poner un alto de cierta, uh-huh, manera, sino que le voy a decir a mi papá para que me rescate.
Exactamente. Sí. No, y aquí también, acuérdate que si el niño no le quiere decir al maestro, no se siente a gusto tampoco con el papá y muy duramente le dice al papá o a la mamá y la mamá reacciona así, entonces, ¿qué confianza va a tener ese niño a sus padres? Cuando el niño tiene miedo de que eso suceda exactamente, que el padre vaya y hable con el niño. Entonces, cuando el padre le dice, ¿sabes qué? Vamos a tomarlo en privado, vamos a hacer las cosas como deben ser. Lo que yo le recomiendo a los padres, como dije, después de platicar con el niño, darle confianza, de darle de soluciones, hablar con la maestra. Es importantísimo que hable con la maestra inmediatamente que el niño haya expresado eso, pero siempre y cuando la mamá le explique al niño que es importante hacer eso.
O sea que,
para que él se sienta tranquilo.
Vamos a decir, podríamos decir que lo podíamos dividir de ciertas aproximaciones. Si el problema es leve, si nada más te están llamando nombres o te dicen cosas, darle el apoyo al niño de que resolver cómo lo puedes hacer, cómo puedes hacer, uh-huh, esto, acertándote ante el agresor y decirle que pare esto.
Exactamente.
Okay. Si llevamos a la otra opción que viene siendo de un, vamos a decir que están subiendo de tono aquí, uh-huh, los incidentes. Si el niño, otro ejemplo puede ser, si el niño ya lo están agrediendo físicamente, existe la intervención de hablar con los maestros o el director.
Claro.
Sí. Uh-huh. Okay, cuenta, y estabas hablando.
Sí, así. Y cuando, como hablamos, ¿verdad? Que habló con el niño, la mamá, y le dijo, ¿sabes qué? Se hace un plan. Por eso te decía, hay que preguntarle qué ha trabajado, qué no ha trabajado, qué ha hecho él. Entonces, de ahí, de acuerdo a lo que él haya dicho, se hace un plan. Okay, vamos a hablar con la principal, con la escuela, con la directora, con la maestra, y vamos a arreglar eso. Y entonces, la mamá tiene que hablar con ellos. Vuelvo a repetir, no con el bully o el que hace el acoso, no con los papás de ellos tampoco. La mamá lo único que tiene que hacer es hablar con la directora y con la maestra. Inclusive yo siempre siempre que trabajo con niños que tienen problemas en la escuela, yo recomiendo a los padres que lo hagan escrito. Lo hagan por escrito porque entonces muchas veces los maestros están ocupados o hay cosas que suceden en la escuela y se deja a un lado lo que pasó porque los maestros están ocupados o va a algún evento, ¿no? Entonces siempre es bueno tener una carta porque eso les va a recordar a los maestros que hay algo pendiente. Y es algo que en realidad se debe que tomar muy en serio, muy en serio.
También, entonces, cuando se hace esa junta, la escuela toma medidas extremas.
Sí, extremas, porque eso es bien importante. Como hace rato mencionaste, se ha llegado a casos donde los niños que han sido victimados han llegado más que a estar escondidos en su casa y no querer ir a la escuela, han llegado a otros puntos donde ha causado una depresión muy, muy grande, ¿no? Y uno de los problemas que hemos encontrado últimamente, y no nomás, nada más por eso se ha hecho tanta promoción al bullying o al acoso escolar, simplemente porque los niños también han dejado de ir a la escuela, los niños están faltando, los niños se están enfermando. Esto puede causar complicaciones emocionales muy graves. Y hemos encontrado últimamente, y lo leemos en las noticias, y lo leemos en la computadora, que esto ha causado hasta la muerte de algunos niños. En algunos casos no se ha dicho que es 100% la causa de que los niños se hayan suicidado, pero sí tiene un efecto grandísimo, ¿no? Y es una parte grandísima de que ha causado que los niños lleguen a suicidarse. Uh-huh. Se han encontrado niños que se han suicidado y han dejado notas, ¿verdad?, de que los han hecho harassment, los ha hecho acosados uh-huh. de alguna forma.
¿Qué me dices, por ejemplo? Estoy pensando en el caso de que el niño ya hizo una intervención, pero el bully no paró ahí. Los papás hicieron la intervención de tener una junta con el principal de la escuela y los maestros. Sin embargo, el niño paró su acoso en la escuela porque lo están supervisando. Pero ¿qué pasa cuando eso se sale de la escuela? Y empieza el abusador, empieza a abusar al niño en su casa, pasando por su calle, por su cuadra. Uh-huh. ¿Qué intervenciones pueden hacer los padres?
Bueno, ahí la escuela sigue, de todos modos, hay que informar a la escuela. Hay que seguir informando a la escuela, porque ahora hay leyes que se han establecido para este tipo de problema, y una de ellas dice que cualquier tipo de bully o de acoso escolar no es permisivo. No hay tolerancia para eso. Por lo tanto, muchos de esos niños que consiguen y tienen un patrón de consistencia en abusar de otros niños, esos niños van a ser se les va a sacar de la escuela.
Entonces,
van a ser expulsados.
Sí, entonces, uh-huh. ¿No le hace que no estén en la escuela? ¿Se puede hacer alguna intervención?
Sí, claro que sí. Y también, no nada más eso, yo recomiendo que si el niño sigue afuera afectando la vida social del niño, inmediatamente también se comunique a la policía. Se haga una orden de restricción, puede ser, se hable con la policía, se le diga lo que está pasando, se informe que la escuela ya está también informada del problema, y los papás pueden poner una orden para que el niño no se le acerque. Y eso puede ayudarlo bastante. Y sobre todo, los padres seguir platicando con los hijos y buscar la forma de arreglar el asunto.
Sí. Uh-huh. Estamos hablando ya de tres casos, cómo va escalando si no se pone si no se hace una intervención. Uh-huh. ¿Qué más nos tienes que hablar acerca del bullying?
Quiero también, algo bien importante también, que pues como dijimos, el bullying o el acoso pues no nada más afecta emocionalmente, también social, porque la escuela es el lugar donde los niños aprenden a socializar. Es donde los niños empiezan a actuar con otros niños, saber cómo jugar, cómo platicar, cuáles los comportamientos apropiados, ¿verdad? Entonces, si los niños están siendo víctima de un acoso escolar y se van a estar aislando, pues no van a poder participar en eso. Su desarrollo social se va a interrumpir y va a causar más problemas en un futuro. Lo mismo, esto es como una...
¿De qué manera puede interrumpir? Por ejemplo, vamos a decir, en el niño que... es acosado en durante el recreo.
Uh-huh. Pues el niño ya no va a querer salir al recreo. Uh-huh. El niño ya, el receso, ya el niño ya quiere estar en el salón. Se aísla totalmente. No va a participar, no va a jugar. Y eso, acuérdate que lo que aprendemos en la escuela es la fundación para nuestra vida futura también. Entonces, uh-huh, lo que aprendemos que era apropiado en la escuela es lo que nos va a servir para un futuro. Y si el niño no quiere jugar y ya no confía en la gente, entonces, ¿qué esperamos de ese niño en un futuro? Que sea un niño que en realidad no va a tener mucha... no se va a poder abrir en el trabajo, no va a poder tener amigos, porque no va a confiar en nadie, ¿no? Entonces, no nada más eso. El estar aislado también puede causar síntomas de depresión y de tristeza y de no querer hacer nada, de ansiedad. Entonces, es un problema muy grande en lo que es lo social, ¿no?
Sí. Y también otra de las cosas, cuando estabas mencionando acerca de ya cuando esto va escalando a una depresión, también hay una baja en grados, en la falta de concentración.
Exactamente, y las calificaciones bajan, porque el niño ya no se puede concentrar, está preocupado por lo que está pasando, por el niño que a lo mejor está en el mismo salón, ¿no? O por el niño que si cuando salga lo va a agarrar y lo va a patear. Está preocupado porque él no se siente seguro. Y la escuela debe ser un lugar donde los niños se sienten seguros. Las calificaciones bajan, no hay concentración. El niño empieza a faltar, porque lo que hablamos antes, ay, me duele la cabeza, me duele el estómago, no quiero ir a la escuela.
Está preocupado.
La ansiedad, ¿verdad?
No está poniendo atención en la lectura o lo que está diciendo la maestra, sino que es... ¿Qué voy a hacer ahorita que salga? Está tan preocupado por su propia seguridad.
Claro, claro. Y también ahí es donde también vemos cambios de comportamiento en la casa. Y los niños ya son más callados, más reservados, más preocupados porque están piense cómo resolver la situación, qué hacer, ¿verdad? Cómo correr o cómo esconderse. Entonces, también en la casa podemos observar comportamientos diferentes que nunca habíamos visto. Y eso es por donde las mamás y los papás deben de estar observar a los abuelitos, cualquier persona que está relacionado con el niño, observar que el niño qué está pasando, hablar con el niño seguido. La comunicación es sumamente importante entre la familia. Es donde podemos notar y hablar y comunicarnos con nuestros hijos y saber qué está pasando.
Tener esa puerta abierta.
Claro.
Sí. Okay, ¿qué otra recomendación nos puedes dar antes de despedirnos? A ver.
Una de las cosas, yo sé que el tiempo es muy corto y no podemos hablar, hay tantas cosas que no sé por dónde empezar, ¿no? Pero una de las cosas también que yo recomiendo a los papás es que le ayuden cómo resolver los problemas. Porque muchas veces reaccionamos y decimos, ¡ay, córrele, escóndete! Grítale, dile. No,
golpéalo de regreso.
En primer lugar, cuando un niño le está acosando a otro niño, inmediatamente enseñar a nuestros hijos que le diga, párale, con una voz, un tono de voz alta, no gritando, claro que párale.
Me asustaste.
Pero párale, no te metas conmigo, párale, nada más, ¿verdad? Sí. Y con su mano extendiendo y decir un alto a esto, alto. Uh-huh. Y si el niño...
Le está diciendo, no permito esto.
Exactamente, uh-huh. Y le puedes decir, ¿sabes qué? No me meto contigo, párale, no quiero tener problemas. Ahí quédale, o algo, ¿no? Uh-huh. De la forma como el niño se sienta más a gusto. Lo segundo, si el niño sigue acosando a la víctima y sigue diciéndole cosas, entonces lo que el niño debe de hacer es ignorar y moverse del asunto. Si el niño pasa por donde está la víctima, por donde está el niño que está acosando, y decirle, ignorarlo y moverse de ahí.
¿Qué pasa cuando lo agrede físicamente?
Cuando lo agrede físicamente, entonces hay, lo bueno es que hay a veces otros niños alrededor que pueden hablar. Muchas veces los niños están intimidados y no hablan. Les da miedo, porque si habla le va a ir peor. Entonces, uh-huh, muchas veces los niños se callan y llegan a la casa con las rodillas cortadas o un morete y los papás preguntan y nos dicen, no, nada, me caí. Porque tienen miedo. Entonces, por eso es importante la comunicación y volvemos otra vez a lo que las cosas que deben hacer es de que una vez le dijo, párate, párale, y si el niño no hizo caso, la próxima vez ignorarlo. Y sacarle la vuelta, como decimos, ¿no? Sacarle la vuelta donde vea que la persona que le está acosando esté, moverse. Uh-huh. Que no se quede ahí, que se quite de ahí y se vaya para otro lugar. Estar en grupo. Los niños que son acosados son los niños que andan solos.
Solitarios,
ajá, más que otros niños. Entonces, él debe de estar en grupos. El niño que es acosado debe estar en grupos con otros amigos. Y lo más importante después de eso es hablar con una persona, un adulto. Hablar con un adulto y decir lo que está pasando. Porque entonces se va a resolver el problema. Si él no habla con nadie, el problema no se va a resolver, el acoso va a seguir. Y es donde hablamos de que esto puede llegar a una depresión muy grande, a problemas académicos, sociales, y eventualmente si el niño cae en una depresión muy fuerte, puede suceder el suicidio,
sí,
como ha habido.
En casos que estamos hablando de en casos crónicos.
Sí, y
pero que pudieron haber prevenido.
Exactamente. Una cosa bien importante también ahora, como digo, hay tantas cosas, ¿no? Se le está diciendo cyber side, se le está diciendo al suicidio cuando pasa, cuando ha habido acoso escolar también por la computadora, ¿verdad? Cibernético. Uh-huh. Es bien importante que los padres estén observando qué es lo que está pasando cuando los niños están en la computadora, cuando están en el Facebook, cuando están haciendo texting, ¿verdad? Escribiendo en el teléfono, mandando recados y mensajes. ¿Por qué? Porque se ha visto que ha habido muchos casos de bullying o acoso escolar mediante los aparatos electrónicos. Eso es bien importante. Bien importante, es algo que está creciendo, es algo que se está haciendo más evidencia de eso, es donde se ha encontrado que muchos niños se han suicidado porque han encontrado cosas que ellos ya no pueden
no pudieron parar.
Entonces, bien importante que estemos viendo qué están haciendo nuestros hijos, que hablen con ellos qué es lo que está sucediendo. Yo he visto muchos casos de bullying en la comunidad. Trabajé en la clínica por 11 años y tuve niños que estaban bully y que estaban sobre la computadora también. Tuve ahora en el programa de prevención, tenemos muchos niños que han sido bully también.
Rosalinda, ¿qué número, si la gente que nos está escuchando desea más información? Yo sé que traías una inmensidad de papeles que querías repasar, pero si la gente quiere saber más información acerca de eso, ¿qué número tienen que marcar? Yo sé que tú vas a empezar a hacer presentaciones en las escuelas para los niños.
Uh-huh, sí, tratamos de ayudar a los niños que aprendan qué hacer, ¿verdad? Cómo comunicarse,
sí.
De que realmente tomen eso bien serio y que puedan hablar, que se sientan a gusto en la escuela. La escuela es el lugar donde los niños se deben de sentir bien.
¿Qué número es el donde tienen que marcar los padres para saber más información acerca de esto?
Bueno, ellos pueden hablar al 760. 339-6822 y pueden preguntar, ¿verdad?, dudas o cosas que tengan, o que si ellos quieren referir a alguien a nuestro departamento de prevención y temprana intervención, si ellos necesitan una plática para algún grupo o una agencia también, igual, pueden hablar al mismo número.
Ok, pues muchas gracias. Esto ha sido su programa. El día de hoy tuvimos a Rosalinda Rodríguez y ella vino representando el programa de intervención temprana y nos habló de bullying. Muchas gracias, Rosalinda,
por venir. Gracias por invitarme. Lo que, como digo, hay mucha información que dar, pero desgraciadamente es muy corto el tiempo.
Sí, nos vemos la próxima semana, amigos. Bye bye.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.